Estados Unidos sostiene que el gobierno cubano no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas. El régimen cubano reconoce que escasea el combustible y que los apagones van para rato. Aumentan los casos de dengue en Cuba en medio de basuras acumuladas y la proliferación de los mosquitos. La Asamblea de la Resistencia Cubana escribe mensaje al Papa Francisco para que medie a favor del pueblo cubano y no del régimen. Estados Unidos impondrá sanciones contra quienes encarcelen a sus ciudadanos sin justa causa. El gobierno de Nicolás Maduro ofrece negociar envío de petróleo a Europa, pero con pago por adelantado. Y a propósito, surgen avances para posible exportación de granos desde Ucrania por el Mar Negro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Cuba es uno de los 11 países con gobiernos con una política o patrón documentado en trata de personas. Es lo que señala hoy un informe sobre el tráfico humano para el 2022 que entrega el Departamento de Estado norteamericano. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El informe anual sobre la trata de personas que prepara el Departamento de Estado dice que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Señala además que durante el periodo del informe había una política o patrón gubernamental para sacar provecho de programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero. El informe sobre el tráfico humano para el 2022 apunta que el gobierno cubano siguió desplegando trabajadores a países extranjeros utilizando métodos engañosos y tácticas coercitivas y no abordó las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de un número creciente de denuncias de ONGs creíbles, exparticipantes y gobiernos extranjeros de la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte informa que el gobierno cubano no informó a los participantes de los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro, confiscó sus pasaportes, credenciales profesionales y salarios y amenazó a profesionales médicos y a sus familiares si los participantes abandonaban el programa. Asimismo, añadió que además la ley cubana no prohíbe explícitamente el tráfico laboral tal como se define en el derecho internacional y que el gobierno no reportó contar con procedimientos para identificar a las víctimas de trabajo forzoso. El reporte dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes y la identificación de las víctimas. Al presentar el informe sobre la trata de personas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el tráfico de personas viola los derechos de todas las personas a ser libres. Él dice que Estados Unidos está comprometido a combatirlo porque el tráfico desestabiliza las sociedades, socava las economías, daña a los trabajadores, enriquece a quienes los explotan, socava los negocios legítimos y, lo que es más fundamental, porque es profundamente erróneo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, el gobierno de Estados Unidos también mantuvo a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia y China en esta lista negra de países que no cumplen plenamente los estándares para eliminar la trata humana. En el informe anual del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas publicado hoy, aparecen también en esta lista Corea del Norte, Siria, Irán y Bielorrusia. Y los problemas de desabastecimiento de combustible siguen agravando la crisis de los apagones en Cuba. Las autoridades afirman que no hay solución a corto plazo. Informa José Luis Ramos.
La solución en este momento no es de una manera inmediata.
Los apagones seguirán porque son muchos los problemas que tiene el sistema eléctrico cubano, dijo Oliván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas. Las reservas de operación que tiene el sistema eléctrico son insuficientes para cubrir la demanda, por lo que se hace inevitable la afectación al servicio, afirmó el ministro.
El combustible hay que traerlo de mercados lejanos, no se puede, el bloqueo impide poder comprar combustible en el área. Y estas cosas se nos encarecen mucho más, también el riesgo que tiene el país.
A la falta de combustible se suma que están fuera de servicio por roturas varias unidades de las termoeléctricas del país, en gran parte obsoletas y cuyo mantenimiento se ha pospuesto por falta de financiamiento, se combinaron, reconoció Arronte. Sostener el sistema eléctrico cubano resulta costoso, se requieren 250 millones anuales para mantener su funcionamiento, y ello no incluye el costo del combustible y las inversiones y mantenimiento, dijo el ministro cubano. El periodista Jorge Enrique Rodríguez se refirió a la crítica situación que existe en el país.
Aquí el problema es el combustible. Aquí el problema fundamental es el combustible.
Cuba importa más del 50% de su combustible, principalmente de Venezuela. Sus plantas de energía queman principalmente un crudo local pesado y corrosivo. Solo el 5% de la electricidad proviene de fuentes alternativas.
Porque cuando ellos están en ese discurso, como bien acaba de notar, ellos están en este discurso y todo el mundo se queda, bueno, lo van a arreglar. No es lo mismo algo que se rompe, es muy diferente a algo que no hay, que no está y que no va a estar. El problema central aquí es precisamente el combustible.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención que los casos de dengue siguen aumentando en Cuba. Según las autoridades, 3.036 casos han sido registrados en los primeros 6 meses del año. La ciudadanía se queja de la proliferación de mosquitos, la falta de fumigación y la acumulación de basura y agua en las calles, entre otros problemas. Ivette Pacheco recogió testimonios al respecto en contacto telefónico con varias provincias.
Los casos de dengue aumentan en Cuba mientras las autoridades de salud piden el apoyo comunitario para contribuir a la eliminación de los focos del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de la enfermedad. En la provincia de Camagüey, directivos de salud pública insisten en la importancia de la realización del autofocal, es decir, la revisión de aguas acumuladas, etcétera, en las viviendas y sus alrededores para erradicar cualquier criadero del vector. Desde esa ciudad, la activista Marisol Peña sobre el tema dijo a Radio Martí.
Comunales nunca pasan limpiando calles ni recogiendo basura. Otra cosa que influye mucho son los constantes apagones que hay de noche. El dengue se transmite a través de mosquitos. ¿Con qué te vas a espantar los mosquitos?
Entre las provincias más afectadas con la transmisión del dengue, según las autoridades de salud de Cuba, se encuentra Las Tunas. Desde allí, Ada Pérez dijo a Radio Martí.
Y hay
En Santi Espíritus aumentan también los casos de dengue. El pastor Yacer Caraballo vive en el centro de la capital provincial. Según manifestó a Radio Martí, de nada vale que tomen las medidas para eliminar los focos.
Frente a mi casa hay un basurero que hay más de 15 años que no se limpia. Estamos frente a una iglesia donde hay más de 500 personas que se reúnen en la iglesia. Hace como 20 días, un mes. Eso está ahí impresionante. Lo que más está fluyendo ahora aquí es el dengue. Niños, personas mayores.
Las autoridades insisten además en que resulta vital la asistencia de las personas a las instituciones sanitarias desde los primeros síntomas, lo que en opinión de Caraballo es en vano.
La gente va, pero no hay de nada. Todo lo que se está haciendo aquí en este momento es comprando medicamentos que la gente trae de otros países y es lo que se está comercializando en la calle, porque no hace nada.
El doctor Ramón Zamora vive en la ciudad de Holguín.
La realidad es que el sistema aprende esta mentira ante el mundo y de las personas, bueno, pues que se presenten ante los sistemas de salud y cuando llegan allí, bueno, pues primeramente no hay nada para tratar estas patologías, ni siquiera dipirona, no hay nada. Y la otra es que los mandan para la casa sin ningún tipo de prescripción, primeramente porque las farmacias que están desabastecidas por completo, bueno, pues no tienen nada sin invertir para poder fumigar.
Días atrás, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, indicó en conferencia de prensa: tenemos el desafío de mantener estabilidad epidemiológica pese a la limitación de recursos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y 6 días en huelga de hambre en celda de castigo ha cumplido el preso del 11J, Josvany Rosell García Caso, denuncia a su esposa. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El cuentapropista Josvani Rosel García Caso, de 33 años de edad, herrero de profesión, padre de tres menores, cumpliendo ya 15 años de cárcel por el delito de sedición por su participación en la manifestación del 11J en la ciudad de Holguín y que fue llevado a celda de castigo el día del primer aniversario de las protestas populares por intentar vestirse de blanco en el penal de Cubací, también conocido como el Yayal, cumplió este lunes 6 días plantado en huelga de hambre, informa su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
Hoy me enteré que siguen siendo de castigos, hoy hace 6 días ya que se encuentra en huelga. Sigue llevando en celda y sigue llevando plantado. Y no lo he podido ver. Yo me entero cuando me dirijo hacia la prisión, donde es que me informan una psicóloga y una doctora que mi esposo se encuentra en huelga de hambre en celda, porque nunca fui informada de que él se había plantado el miércoles. Luego le digo que si me pudieran dar 5 minutos y pudiera verlo, porque yo necesitaba verlo, escucharlo y saber cómo se encontraba, y no, que no podía en el estado de prisión. No pude verlo.
La esposa de Giovanni señala además que presentó ayer lunes una queja formal ante el Departamento Provincial de Cárceles y Prisiones por la situación de su esposo, porque desconoce si es verdad que fue maltratado cuando fue llevado para la celda de castigo, como aseguran reos que fueron testigos del incidente, y no conoce su situación actual.
Yo me dirigí hoy hacia la delegación del Minin a poner la queja, para poner allí en constancia lo que sucede, a ver qué solución y qué respuesta me dan. Al menos aunque sea para que conste que fui, aunque bueno, muchas veces no llega a ningún lado ese, pero bueno, no hay peor gestión que la que no se hace.
Finalmente, Maylin responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Giovanni y demanda fe de vida del preso político.
Por supuesto que sí. Yo hago responsable si del Estado, a las cárceles y prisiones, por el estado psicológico y físico de mi esposo. Callarme no me voy a callar y voy a seguir pidiendo la libertad de mi esposo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, más de un mes cumplió el preso político Dairon Muñoz Camellar en huelga de hambre en protesta por su sentencia a 12 años por el delito de sedición. Muñoz Camellar, de 26 años, fue trasladado la pasada semana a la sala C del Hospital Mario Muñoz de Colón, en Matanzas, donde accedió a ingerir líquidos, según dijo a Radio Martí su madre, Aisa Muñoz.
Ayer me citaron para la delegación del Minin para que yo firmara un documento porque él no quiere ni que lo toquen, no quería ni tomar agua ni nada. Entonces hacía falta firmar ese documento para cuando él ya estuviera sin conciencia, ellos poder actuar y no dejarlo morir. Y entonces yo al final accedí a firmar ese documento en presencia de mi abogada, de mi hermana y de mi nuera. Pero ya nos dieron una visita con él y hablamos con él y está tomando agua y estaba permitiendo que la asistencia médica, que es tomarse los signos vitales y esas cosas. Pero él sigue plantado, él no va a comer porque le lo sentenciaron a 12 años por solo tener una mano puesta en un carro del gobierno y la otra con su teléfono tirándose una selfie, y es injusta esa condena de 12 años. Ese niño no hizo nada. Al ver el pueblo, él se quiso ir a mirar y ya. Y como vio la gente, él se sumó a la protesta, pero nada, mi hijo sale en todos los videos mirando y con el teléfono para arriba como que grabando, teléfono que nunca grabó. Mi hijo era de la juventud, mi hijo era seguridad en los hoteles en Varadero. Cuando lo arrestaron, estaba trabajando en el Tri Península, esos son hoteles de gaviota. Cuando lo arrestan, le pusieron un desorden público y ya después cuando baja la petición fiscal vemos que dice sedición. Ahora su caso está en apelación. El primero de julio, nosotros recogimos la sentencia y de ahí fuimos a ver la abogada y ese día pusimos la apelación. El viernes la apelación sale para el Supremo. Ahora estamos esperando respuesta.
Y mucha atención, que la Asamblea de la Resistencia Cubana, una plataforma de organizaciones opositoras de dentro y fuera de Cuba, escribió este martes al Papa Francisco para expresarle sorpresa y dolor por sus recientes declaraciones sobre Cuba y pedirle que medie a favor del pueblo cubano y no del régimen de Cuba. Las organizaciones firmantes afirman que en la carta del Papa, en una entrevista con dos periodistas mexicanas, deducen que la Santa Sede buscaría mediar en una eventual negociación entre Estados Unidos y Cuba, pero que la mediación que ellos quisieran de la Iglesia Católica es a favor del pueblo cubano que alzó su voz el 11 de julio de 2021. La carta critica que cuando se celebraba el primer aniversario de estas protestas pacíficas del 11J, el pontífice dijo que Cuba era un símbolo para él y agregó que las relaciones con Raúl Castro eran sencillamente humanas. Y a las 5:14, la actualización del reporte del tiempo llega con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan bajo el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico que está creando condiciones de buen tiempo, con días soleados y noches con muy poca nubosidad, siempre con el reinado de las temperaturas muy altas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas pero muy aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:16, 34 grados en La Habana. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto este martes para facilitar el flujo de información a la familia de los estadounidenses cautivos en el exterior y sancionar a los criminales, terroristas o funcionarios que los mantengan en cautiverio. Un alto funcionario del gobierno que adelantó la medida a la prensa dijo que la consideran un medio valioso para elevar el costo de la toma de rehenes y castigar a los captores. El decreto se basa en una sección de la ley Robert Levinson, y así se llamada por un agente retirado del FBI, que desapareció en Irán hace 15 años y se presume que ha muerto, y autoriza a esta al presidente a imponer revocaciones de visas y otras sanciones a personas que se cree estén implicadas en la detención ilegal de estadounidenses. Y la subvariante BA5 de Omicron ha representado el 77.9% de los casos de coronavirus en Estados Unidos en la semana que terminó el 16 de julio, han informado hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La BA.5, que ha demostrado ser especialmente buena para evadir la protección inmunitaria que ofrece la vacunación o la infección previa, ha estado impulsando un aumento de las nuevas infecciones en todo el mundo. El regulador sanitario estadounidense ha pedido a los fabricantes de vacunas que apunten a estas variantes para una posible dosis de refuerzo en la temporada de otoño boreal. Y también están instando a las personas de 50 años o más a que reciban la vacuna de refuerzo, añadiendo que hacerlo no les impediría recibir otro refuerzo bivalente, diseñado para defenderse de Omicron de forma más específica este mismo año. A las 5:18, el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que hubo avances en las negociaciones sobre la exportación de granos desde Ucrania a través del Mar Negro.
Hubo avances en las negociaciones sobre la exportación de granos a través del Mar Negro. Eso afirmó el martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien agradeció la mediación de su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Ambos mandatarios se encuentran en Teherán, invitados por su par iraní Ebrahim Raisi, para hablar del conflicto en Siria y de la guerra en Ucrania. Todavía no se han solucionado todas las cuestiones, pero hay movimientos y eso es bueno. El Ministerio de Defensa ruso dijo el viernes que pronto estará listo un documento final para desbloquear las exportaciones de granos desde Ucrania. El acuerdo que se está negociando entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU permitiría la salida por el Mar Negro de unos 20 millones de toneladas de granos bloqueados en los puertos ucranianos debido a la ofensiva rusa. Esta es la segunda salida al extranjero de Putin tras el inicio de la ofensiva en Ucrania el 24 de febrero y la primera vez que se reúne con Erdogan desde entonces. Turquía, miembro de la OTAN, ha intentado mantener el contacto con Moscú y Kiev y ha ofrecido mediar en varias ocasiones.
La inteligencia militar británica ha dicho este martes que Rusia ha tenido problemas para mantener un poder de combate ofensivo efectivo desde el comienzo de su invasión de Ucrania y que es probable que el problema se agudice cada vez más. Además de lidiar con una grave escasez de personal, los planificadores rusos enfrentan un dilema entre desplegar reservas en Donbass o defenderse de los contraataques ucranianos en el sector suroeste de Kherson, ha dicho el Ministerio de Defensa en una actualización de inteligencia. El ministerio también agregó que si bien Rusia aún puede obtener más ganancias territoriales, es probable que su ritmo operativo y su tasa de avance sean muy lentos. Y a las 5:20 destacamos en América Latina cómo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se ha burlado de los esfuerzos que hace la oposición para lograr un candidato unitario, mirando las presidenciales del año 2024. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, se burló públicamente de la intención de la oposición que lidera Juan Guaidó de convocar a unas elecciones primarias para escoger un candidato unitario que se mida contra el régimen en las presidenciales del 2024.
La oposición está dividida en mil pedazos. Hemos dicho, o ellos han dicho que van a hacer elecciones primarias. En verdad no van a hacer elecciones primarias. Eso es mentira. Es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro y decir aquí van tanto, pero hacer unas elecciones primarias de verdad no las van a hacer. No hay forma.
Juan Pablo Guanipa, del Partido Primero Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que la oposición debe desestimar lo dicho por Cabello en medio de una convocatoria a primarias con la que buscan año y medio antes de las elecciones organizarse para el terreno electoral, a pesar de que aún no hay condiciones claras que surjan del proceso de negociación en México que se encuentra paralizado.
Es alguien que lo único que sabe prodigar es irresponsabilidad, intriga y mentira. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es tener reglas claras de juego, un reglamento para elecciones primarias presidenciales, redactado con suficiente amplitud para que participen todos los que realmente están dispuestos a luchar para que haya un cambio político en Venezuela.
Aníbal Sánchez, consultor político, dijo a Radio Televisión Martí que los señalamientos de Diosdado Cabello evidencian una preocupación dentro del régimen.
No puede ser Diosdado Cabello desde el PSU quien decida qué va a ser la oposición. Ahora, indudablemente, lanza un comentario un poco focoso, pero que a la hora de la verdad está demostrando una debilidad, porque él está dejando ver su postura cuando llega y dice que le tiene miedo, le estaría sembrando cierto temor acerca de las posibilidades de que la unidad opositora pudiera ir alrededor de un candidato unitario.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha ofrecido hoy petróleo a Europa para atender sus necesidades energéticas siempre y cuando paguen por adelantado. Cabello consideró que los países de Europa tienen una necesidad real de fuentes de energía, luego que decidieran dejar de hacer negocios con Rusia por la invasión a Ucrania. Si desean contar con el petróleo venezolano, tendrán que hacer negocios con el presidente Nicolás Maduro, a quien no reconocen como legítimo algunos gobiernos del viejo continente, agregó Cabello. Y otra noticia que destacamos en América Latina está en Ecuador, el epicentro informativo, luego del registro de otra masacre carcelaria en un nuevo enfrentamiento entre reclusos. Jorge Orellana tiene los detalles.
La pelea entre reos calificada por el gobierno ecuatoriano de barbarie dejó al menos 13 muertos y 2 heridos. La matanza, en la que la mayoría de las víctimas es de nacionalidad venezolana, se produjo en la misma penitenciaría de la localidad de Santo Domingo, a 80 kilómetros al oeste de Quito, en la que 44 reos también murieron en una reyerta el pasado mayo. El ministro del Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, informó que se trabaja en la identificación de los cuerpos desmembrados de la reciente matanza registrada en la cárcel de Santo Domingo, de los Sachilas.
La única realidad es que ya 13 cuerpos han sido levantados y trasladados hacia el Departamento Médico Legista. Muestra este acto de barbarie, prácticamente muy primitivo. Demuestra el perfil psicológico de muchas de las personas que se encuentran ahí o que participaron al menos en este tipo de incidentes.
La identificación de los presos asesinados el lunes en la cárcel de Ecuador llevará varios días, dijo el propio ministro del Interior, Patricio Carrillo, al anotar que se han levantado 45 piezas humanas que podrían pertenecer a los 13 cuerpos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 5:24, quieto, quieto en primera, porque ya están los deportes con el especialista Pepe Lagallo.
Bueno, Richard, esta mañana despertamos con la triste noticia que fue expulsado del deporte cubano el pugilista estrella Andy Cruz tras intento de fuga del país. El boxeador Andy Cruz Gómez, considerado como el buque insignia del deporte cubano, fue expulsado de la estructura deportiva cubana, informaron medios oficialistas. Cruz, campeón olímpico en Tokio 2020, se ha coronado campeón del mundo en 3 ocasiones, fue descubierto a finales de junio en un intento de salida ilegal de Cuba, lo cual, de acuerdo con el reglamento deportivo, es una grave indisciplina. En mayo, de no se incluyó a Cruz en el equipo de boxeo profesional que compitió en Aguascalientes, México. Eso llamó mucho la atención y tampoco fue convocado a un torneo nacional en el Campeonato Nacional de Playa Girón. Así que, claro, ellos siempre... Allá siempre dicen básicamente lo mismo, fulanito de tal, tienen ya el memo escrito, solamente le cambian el nombre por incumplimiento a la revolución y al deporte cubano. Ahora sí pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque esta noche el juego de las estrellas de nuestro pasatiempo nacional a las 8 p.m. en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California. Tenemos las alineaciones en la Liga Americana: Shohei Ohtani, el japonés designado, Aaron Judge, el Yankee right fielder, Rafael Devers, dominicano, tercera base, Vladimir Guerrero en la primera base, Giancarlo Stanton, otro Yankee, Braxton Buxton, center fielder, Tim Anderson, Andrés Jiménez, el venezolano, Alejandro Kirk, el mexicano receptor del Toronto, y Shane McClanahan, el zurdo abridor para la Liga Americana. En el viejo circuito, el venezolano Ronald Acuña Jr., primer bate, Mookie Betts, el chico local center fielder, Manny Machado, el miamense de los Padres, Paul Goldschmidt en la primera base, Trey Turner, Wilson Contreras, su hermano William Contreras, Jock Pederson, Jeff McNeil y Clayton Kershaw. Esto sí nos sorprende, Clayton Kershaw como abridor, porque se nos ocurren 5 o 6 que podrían estar abriendo para la Liga Nacional. Mientras tanto, el cubano Néstor Cortés espera lanzar en este partido, así como el cubano-americano Alec Manoa, relevista de los Azulejos de, él es abridor, pero en este caso entraría como relevista representando a los Azulejos de Toronto. El cubano-americano Nolan Arenado se retiró por dolor de espalda y el cubano Jordan Álvarez no va a poder participar debido a una lesión en la mano y en la muñeca. Mañana los cuartos de final de la Eurocopa Femenina de Fútbol, con altas temperaturas en Inglaterra, donde se está jugando este torneo. El partido de mañana, 3 p.m. hora de Cuba, Inglaterra versus España en las afueras de Manchester. Y ya desde ahora se dio el permiso a que las muchachas tienen derecho a 2 descansos de 3 minutos, uno en cada mitad, para que puedan tomar agua y refrescarse un poquito. No queremos accidentes a ninguna deshidratada en estos partidos de cuartos de final de la Euro. Luego el jueves 21 de julio, Alemania versus Austria en el otro cuarto de final. Suecia va a jugar contra Bélgica y Francia contra Holanda el sábado, en el último cuarto de final de la Euro femenina. Los grupos, comenzaron 16 países este torneo, pero solamente 8 pueden clasificar a los cuartos de final. Las favoritas para avanzar, aquí no hay ningún secreto: Inglaterra, Alemania, Suecia y Holanda son las favoritas según la clasificación femenina de la UEFA. Vamos a ver si España logra mañana derrotar a Inglaterra. Recuerden que en la segunda mitad del béisbol de las grandes ligas arranca el jueves. Van a haber varios partidos que inicialmente no estaban en el calendario, pero los han tenido que añadir debido al cierre patronal que eliminó la primera semana de nuestro pasatiempo nacional. Y mucha gente quiere saber, cómo está el panorama. Yo se los dije en al duro y sin guantes, pero vale la pena repetirlo, que la postemporada de béisbol de las grandes ligas este año tiene 2 equipos más, uno en cada liga. Así que los Marineros de Seattle llevan 14 victorias consecutivas. Solo 3 clubes en toda la historia de nuestro pasatiempo nacional han llegado al juego de las estrellas con una racha de 10 victorias consecutivas. Esos 3 clubes han avanzado a la Serie Mundial y 2 de esos 3 han ganado la Serie Mundial. Así que hay mucho optimismo en Seattle. Por ejemplo, hay mucha gente aquí en el estudio, como Juan Pendaz, que dice: no, nadie le va a pasar por encima a los Yankees, ni siquiera a los Astros de Houston. Pero vamos a ver si la historia indica que un equipo con una racha de 14 victorias consecutivas puede avanzar a la Serie Mundial cuando llega al Juego de Estrellas con una de las rachas más impresionantes. Vamos a ver si todo esto arranca la segunda mitad de la temporada el jueves por la tarde con varias doble carteleras. Recuerden, hay que meter muchos partidos que inicialmente no se iban a jugar en los últimos 2 meses de la temporada regular, muchas dobles carteleras, y hay varios equipos que van a hacer todo lo posible por clasificar a los playoffs. Otra interrogante, ¿qué va a pasar con Juan Soto? ¿Los Nacionales de Washington lo van a canjear, lo van a vender o le van a ofrecer un contrato aún más jugoso que los 440 millones? Me están diciendo que hasta aquí los deportes, por alguna razón desconocida. Pepe Lacayo, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su edición vespertina. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, vecinos del poblado de Velasco en la provincia de Holguín tocaron este martes un cacerolazo espontáneo como protesta a los odiados apagones. Detalles con Yolanda Huerga.
Los prolongados apagones provocaron un cacerolazo en la noche del martes en el poblado de Velasco de la provincia de Holguín.
Se inició otro apagón. Pasado algunos minutos, comenzamos a percibir un toque de cazuela muy fuerte en diferentes sitios del pueblo de Velasco. Rechazo ciudadano legítimo de esta situación tan seria que nos afecta a todos, que es una situación insostenible.
Confirmó el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Reina un ambiente de mucho descontento, sobre todo con las declaraciones recientes que hizo el ministro al respecto de que no tienen solución a las graves problemas de la generación de electricidad, lo cual sabíamos ya.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Libán Arronte Cruz, reconoció en comparecencia por la televisión nacional que es imposible estabilizar el servicio eléctrico como estaba previsto para los meses de julio y agosto. Los cortes de electricidad se han intensificado precisamente en pleno verano.
Son muchas horas, a 12 horas, y se me echa a perder los alimentos. Después de más de 15 días y 20 días esperando una cola para poder comprar pollo. Entonces, que se te eche a perder ese pollo, o dos paqueticos picadillos que dan por la libreta. Y más el calor, más el mosquito. Hay varias personas ya infectadas con dengue. Y con estos apagones se incrementa más toda esa crisis sanitaria.
Dijo la activista Dunia Medina, residente en Santo Suárez, La Habana.
Ancianitos, bebitos, con el calor de una vela, está en el orden entre 35 a 40 pesos. El apagón va también concatenado con el agua. En el área que ponen las turbinas, si no hay corriente, no hay agua tampoco en esa área.
El titular de energía atribuyó la falta de electricidad a las sanciones económicas impuestas a la isla por el gobierno de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, quien fue detenida el domingo, recordemos también, junto a su esposo, el opositor Ángel Moya, cuando salían de la casa donde tiene su sede, en la organización El Vecindario Habanero de Lawton, dijo esta tarde a Radio Martí que durante la detención ambos fueron multados.
Sobre las 12 del día salimos de la sede nacional, el expreso político Ángel Moya Costa, en quien habla Berta Soler, y fuimos detenidos por oficiales vestidos de civil, mujeres del Departamento de Seguridad del Estado y Policía Nacional Revolucionaria. Tenían personas paramilitares con pancartas para tapar en el momento de la detención una cámara que pudiera tomar videos, no se pudiera ver. En el caso de Ángel Moya, fue conducido en un carro con chapa particular para la unidad de Guanabacoa y fue liberado sobre las 7 de la mañana del lunes 18 y multado con 30 pesos por desorden público. En el caso de quienes habla Berta Soler, fui conducida para la unidad de policía, la 11 unidad en San Miguel del Padrón, allí también con incendia sin colchón, y estuve hasta las 6:30 de la mañana del día 18, que fui liberada cerca de la sede nacional y multada con 30 pesos moneda nacional por el supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad. Quiero decir que el régimen cubano mantiene su hostigamiento contra Damas de Blanco todos los domingos y días de semana para evitar que podamos llegar a misa a la hora de la detención.
La Guardia Costera de los Estados Unidos detuvo a 7 balseros cubanos que llegaron el domingo en una embarcación casera. El agente Walter Slosser, jefe del sector de Miami de la Guardia, dijo que estos balseros cubanos habrían tocado tierra en Islas Marquesas, 20 millas al oeste de Cayo Hueso, y se habían quedado varados hasta que fueron rescatados. Asimismo, la tripulación del escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos, Charles Sexton, repatrió 41 cubanos este martes, luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. Altos mandos de la Guardia Costera advierten a quienes tengan planes de emigrar hacia Estados Unidos que la posibilidad de que sean detenidos es muy alta y que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas, inseguras, en mares impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.470 cubanos en comparación con 838 que fueron capturados durante el mismo espacio de tiempo en el año previo. Y el músico cubano Osvaldo Navarro, coordinador del programa cultural comunitario Diverso, expuso en una conferencia Cuba un año después del 11J celebrada en la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los detalles con el regreso de Yolanda Huerga.
El músico cubano Osvaldo Navarro, coordinador del programa cultural comunitario de Punto Verso, denunció este lunes en la conferencia Cuba un año después del 11J los perfiles racializados en el accionar de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria contra la población.
Esta represión tiene un impacto diferenciado en mujeres y población afrodescendiente, reprimida doblemente. Válido destacar que son ellos y ellas las que viven en barrios en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, donde la escasez de alimentos y la contaminación ambiental forman parte de su día a día. Además, es donde la policía cubana actúa con total impunidad y una violencia marcadamente racializada. Violencia que se evidenció con la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, el mártir de las protestas del 11 de julio, y el asesinato reciente del joven de 17 años, Zidane Batista, en el condado Villa Clara. Ambos negros. Ambos víctimas del racismo estructural y de un sistema que prejuzga a la hora de comunicar la muerte de cubanos en manos de la policía desde un perfil basado en el color de la piel.
El rapero abarcó las constantes violaciones al derecho de la libertad de movimiento que las fuerzas represivas ejercen contra los activistas de la sociedad civil y se refirió además a los cortes de internet que TETS ejecuta en complicidad con el gobierno cubano para obstaculizar el trabajo de los activistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un poco de más detalles de lo que fue la historia de Andy Cruz, el boxeador, oro olímpico y campeón mundial, y quien fue sorprendido en junio en un intento fallido por salir ilegalmente de Cuba, fue expulsado del deporte cubano por la Comisión Nacional de Boxeo. Un comunicado de la entidad publicado en los medios oficiales atribuye el despido a reiteradas indisciplinas, incluida su ausencia de los entrenamientos y del torneo Playa Girón, el más importante de boxeo cubano, además de una merma en el rendimiento según los entendidos. A finales de junio pasado, la Federación Cubana de Boxeo confirmó que Andy Cruz intentó salir ilegalmente de Cuba, una acción que fue calificada como una grave indisciplina. El púgil de 26 años, campeón olímpico de Tokio 2020, no integró el cartel del equipo Domadores en su debut en el circuito profesional del pasado 20 de mayo, en la ciudad mexicana de Aguascalientes. Andy Cruz ganó el primer lugar en los Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019 y en el Campeonato Mundial de Boxeo de Belgrado también en 2021. Y a las 5:39 regresamos a otro vistazo a noticias destacadas en América Latina. Diversos estudios de la opinión exponen que la oposición venezolana atraviesa una crisis de liderazgo y expertos hacen referencia al mayor desafío que enfrentan actualmente. En Caracas está Carolina Alcalde.
Recientes estudios de opinión como el de la encuestadora Datincorp revelan que más del 60% de los venezolanos quisieron presidente diferente a las filas del oficialismo o la oposición. En ese sentido, y ante la desconexión de los políticos con la realidad y los problemas de los ciudadanos, algunos expertos en la materia coinciden en que cada vez existen más posibilidades de que en Venezuela surja un candidato alternativo, como expone el consultor político Carlos Escalante.
Las condiciones en Venezuela es para que llegue alguien que diga: tanto el gobierno como la oposición son un desastre, no sirven para nada, tenemos que crear algo nuevo. Eso pareciera que está dada todas las condiciones para eso, lamentándolo mucho.
El consultor político Luis Toti Medina expuso en un conversatorio de un seminario de comunicación política que el principal reto de la oposición es reconectarse con la realidad, mientras los ciudadanos día a día siguen reclamando solución a sus problemas.
Los partidos, los líderes políticos son esa bisagra que de alguna manera articula entre las necesidades de los ciudadanos y el poder la respuesta para esos ciudadanos. Esa bisagra, esos articuladores que son los partidos políticos, que son los líderes políticos, están hablando de primarias.
Recientemente, la Plataforma Unitaria de la Oposición anunció que el año próximo llevarán a cabo un proceso de primarias para elegir al candidato que se medirá en las elecciones presidenciales previstas para 2024. De acuerdo a un estudio presentado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la participación en el proceso de primarias dependerá en gran parte de las condiciones y las reglas de juego. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cientos de personas de la comunidad judía en Argentina volvieron a reclamar el esclarecimiento del atentado que en 1994 destruyó el centro de la Asociación Mutual Israelita Argentina en un acto frente a la sede reconstruida, donde levantaron con sus manos fotografías de los 85 muertos. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Amos Linetsky, presidente de la AMIA.
28 años con un único pedido, justicia. Frente a la sede reconstruida, mostraron fotografías de los 85 muertos de un ataque que dejó también unos 300 heridos.
¿Cómo explicar que en 28 años no se ha podido atrapar siquiera uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad? Que los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. ¿Cómo se explica tanta impunidad?
La justicia argentina determinó que los principales sospechosos del ataque son los gobernantes iraníes de aquel momento, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani. Argentina reclama cada año en la Asamblea General de la ONU que Teherán acepte que los acusados puedan ser interrogados por jueces argentinos. Sobre los iraníes pesan alertas rojas de captura por Interpol, pero no hay detenidos por el caso ni se ha logrado esclarecer aún los motivos del atentado. Otro ataque que dos años antes había destruido la Embajada de Israel en Buenos Aires, con saldo de 29 muertos y 200 heridos, también permanece impune.
En materia de lucha contra el terrorismo, la Argentina está exactamente igual que hace 30 años, cuando sufrimos el primero de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. No hemos aprendido nada. Nuestras fronteras siguen siendo permeables, nuestros controles débiles.
Y Ecuador junto a los Estados Unidos avanzan en un acuerdo de cooperación para evitar la evasión tributaria. Los detalles desde Quito con Giselle Jacome.
Ecuador es uno de los países donde presuntamente existe una alta evasión de impuestos, pues muchas veces las declaraciones de ingresos de los contribuyentes no reflejan su forma de vida. Y aunque los procesos de recaudación han mejorado, aún no son suficientes para evitar que algunas personas reporten en impuestos lo que realmente deberían. Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, SRI, señala.
Se parte del hecho de que yo tengo la obligación de controlar a todos los contribuyentes y determinar todos aquellos contribuyentes que no están pagando todo lo que deben pagar, que han estado por debajo de la presión tributaria normal de su sector, que su nivel de gasto de vida no es consistente con su nivel de ingreso, que yo observo en las declaraciones de impuesto a la renta.
El país es parte del foro global, lo que le permite solicitar o intercambiar información de carácter tributario con otras naciones para lograr una mejor recaudación de impuestos. Hace pocos días, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de intercambio de información tributaria entre Ecuador y Estados Unidos. Esto bajo la norma de la Corte Constitucional, en la que se señala que no se vulneran derechos en este proyecto. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dará asesoramiento al Servicio de Rentas Internas para que los procesos y metodologías puedan ser más eficientes en banca, telecomunicaciones y minería para mejorar los procesos de recaudación. La transparencia y el Estado de Derecho se van a fortalecer con este acuerdo, según expresiones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Patrick. El país cerraría con unos 20 mil millones de dólares de recaudación para evidenciar un crecimiento económico. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y organismos internacionales están buscando apoyar a mujeres afectadas por la migración y el desplazamiento en Honduras y el Triángulo Norte de Centroamérica. Este es un informe que llega desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Según datos oficiales del gobierno de Honduras, en lo que va del año, más de 12.000 mujeres y niñas han regresado al país, representando un 26% de los casos atendidos a través de un centro de recepción, una cifra que se elevó en comparación con 2021, cuando este grupo poblacional representó un 17% de los casos. Ante este panorama, organismos como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones presentaron un proyecto regional para mejorar el bienestar de las mujeres y niñas afectadas por la migración irregular. Durante la presentación de esta iniciativa, que también contó con la presencia de representantes gubernamentales, Alit Chatkelford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, expresó:
estamos hablando de sufrimiento. Sabemos que este camino que muchos toman es un camino lleno de violencia, de abuso.
El nuevo proyecto contempla actividades relacionadas con la movilidad humana, justicia, desarrollo social, derechos humanos, salud, equidad de género, niñez y adolescencia, estadística poblacional, cultura y trabajo, y se implementará a partir de este año hasta el 2026 con el apoyo del gobierno de Canadá. Antonio García, subsecretario de Asuntos Consulares de Honduras, manifestó que existe una gran preocupación en el gobierno sobre este tema.
¿Cuántas salieron hacia Estados Unidos? Ahí hay un limbo que realmente un gran vacío, y se sabe que muchas mujeres no llegan hasta allá.
Según los datos de desplazamiento más recientes por violencia en Honduras, hay un 10% más de mujeres que hombres que son desarraigados. Sala de redacción, Voz de América.
Son las 5:46, las altas temperaturas siguen batiendo récords históricos en el Reino Unido en medio de la ola de calor también que azota toda Europa.
Continúa la ola de calor en Europa. Las altas temperaturas batieron el martes récords históricos en el Reino Unido, que superó por primera vez los 40 grados Celsius. El gobierno de Boris Johnson fue acusado de no tomarse el fenómeno con seriedad después de que el primer ministro no acudiese el domingo a una reunión de emergencia sobre la ola de calor y asistiese en su lugar a una fiesta de despedida. En España, donde la ola de calor extremo comenzó hace 9 días, los fuegos persistían, especialmente en la provincia de Zamora, que ya sufrió un gran incendio hace un mes. Miles de personas se preparaban para pasar la noche, la segunda para algunos, en el centro de acogida habilitado para los evacuados de la ciudad de Zamora. Según las autoridades regionales, casi 6.000 personas tuvieron que ser evacuadas. En Bélgica, los principales museos ofrecían acceso gratuito a los mayores de 65 años para que pudieran escapar al calor. Francia, por su parte, sigue enfrentando 2 grandes incendios en la región de Burdeos, que ya arrasaron 19.000 hectáreas de bosque y provocaron la evacuación de 16.000 personas. Cerca de la mitad del territorio de la Unión Europea se encuentra actualmente bajo riesgo de sequía debido a la prolongada falta de lluvias.
Y a propósito, el excesivo calor afecta de nuevo también hoy a gran parte de los Estados Unidos, con temperaturas por encima de los 34 grados Celsius de costa a costa y de hasta 44 grados en el sur y centro del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En Oklahoma City se esperaba que la temperatura alcanzara los 44 grados Celsius, una marca sin precedentes que exacerbaba lo que ya ha sido una sequía histórica y un verano con calores por encima del promedio. Las advertencias sobre el calor excesivo continúan, en efecto, en zonas del noroeste de Arizona, con marcas por encima de los 43 grados Celsius. Por su parte, San Antonio, Texas, marca hoy 40 días, en lo que va de año con temperaturas por encima de los 38 grados Celsius. Otros sitios con pronósticos de temperatura por encima de los 38 grados Celsius incluyen Dallas y Houston en Texas, Little Rock en Arkansas y Las Vegas en Nevada. De otra parte, el Parlamento ucraniano ha respaldado hoy la solicitud del presidente Volodymyr Zelensky para destituir a la fiscal general y al jefe de la Agencia de Seguridad Nacional. Más información desde la agencia francesa de prensa.
Respaldo del Parlamento ucraniano al presidente Volodymyr Zelensky. Los diputados aprobaron el martes de forma abrumadora una solicitud del mandatario para destituir a la fiscal general y al jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, la mayor reorganización política desde la invasión rusa en febrero. Zelensky anunció de forma sorpresiva el domingo la destitución de ambos funcionarios y anunció que se están investigando cerca de 650 casos de presunta traición, ayuda y complicidad con Rusia. En el terreno, los combates más intensos siguen centrándose en la cuenca minera e industrial del Donbass, en el este de Ucrania. Kramatorsk, una de las últimas ciudades de la región bajo control ucraniano, fue alcanzada el martes por un misil, que cayó a última hora de la mañana en un pequeño jardín rodeado de bloques de apartamentos. Kiev informó además que 7 misiles de crucero se abatieron el martes sobre el puerto de Odessa, al sur del país. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los ataques habían destruido un arsenal de armas suministradas por Occidente.
Los flujos de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1 se reanudarán a tiempo este jueves tras la finalización del mantenimiento programado, han dicho a la agencia Reuters dos fuentes cercanas al proceso. Las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto dijeron, sin embargo, que se esperaba que el gasoducto volviera a funcionar a menos de su capacidad de unos 160 millones de metros cúbicos al día. El gasoducto, que representa más de un tercio de las exportaciones rusas de gas natural a la Unión Europea, se detuvo el pasado 11 de julio para 10 días de mantenimiento anual. El Wall Street Journal informó, citando al comisario europeo del presupuesto, que la Comisión Europea no preveía que el gasoducto se reiniciara después de este mantenimiento. Y hablando de otras noticias, el Senado de Estados Unidos tenía previsto comenzar a debatir hoy y votar sobre un proyecto de ley diseñado para estimular la producción de semiconductores en el país y hacer frente a la competencia china. Legisladores han estado trabajando en esta propuesta desde hace un año con el fin de lograr su aprobación antes del mes de agosto. Se anticipa que el proyecto de ley incluirá subsidio de 52 mil millones de dólares. Y hablemos de racismo, ya que los ataques de este tipo han aumentado en Francia para todos los grupos étnicos, salvo para los judíos, pero solo un 2% son denunciados ante la justicia debido a las dificultades para poder calificar el delito, según la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos. La Comisión estima que 1.2 millones de personas mayores de 14 años han sido atacados por su raza al menos una vez al año. No son opiniones, son delitos, subrayó la ministra de Igualdad francesa, refiriéndose a los discursos racistas y antisemitas. La tolerancia a las minorías en Francia se encuentra en su mejor momento desde que existen registros, con un 68% del índice que mide este fenómeno en 2021 frente al 66% en 2019 y 54% en el 2013. Se perfila ya quién podría ser el sucesor del primer ministro británico Boris Johnson. El exministro de Finanzas avanza en la carrera para esta nueva designación.
Sunak, 118 votos.
Solo quedan 3 candidatos para suceder a Boris Johnson. El exministro de Finanzas británico Rishi Sunak volvió a encabezar el martes la nueva ronda de votación entre los diputados conservadores para designar quién reemplazará al primer ministro. Sunak obtuvo 118 votos, seguido de la exministra de Defensa Penny Mordaunt con 92 y de la actual ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss con 86. La exministra de Igualdad Kemi Badenoch con 59 votos quedó eliminada de la carrera. Tras la dramática dimisión de Johnson el 7 de julio como líder del Partido Conservador, la semana pasada comenzó una carrera interna para reemplazarlo. El miércoles se definirán los 2 candidatos finalistas, y entonces los cerca de 200.000 afiliados al partido elegirán a su preferido mediante una votación postal durante el verano boreal. El ganador se anunciará el 5 de septiembre.
La inteligencia militar británica ha dicho que Rusia ha tenido problemas para mantener un poder de combate ofensivo efectivo desde el comienzo de su invasión de Ucrania y que es probable que el problema se agudice cada vez más. Además de lidiar con una grave escasez de personal, los planificadores rusos enfrentan un dilema entre desplegar reservas en Donbass o defenderse de los contraataques ucranianos en el sector suroeste de Kherson, ha dicho el Ministerio de Defensa en una actualización de inteligencia. El ministerio también agregó que si bien Rusia aún puede obtener más ganancias territoriales, es probable que su ritmo operativo y su tasa de avance sean muy lentos. Por lo pronto, el presidente ruso Vladimir Putin se encontraba hoy de visita en Teherán para entrevistarse con el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, en el primer viaje del líder del Kremlin fuera de su país desde la invasión a Ucrania el 24 de febrero. En Teherán, Putin también sostendrá su primera reunión con cara a cara con un líder de la OTAN, el presidente turco Tayyip Erdogan, donde discuten un acuerdo destinado a permitir la reanudación de las exportaciones de grano de Ucrania en el Mar Negro, así como la paz en Siria. Algunos visos importantes fueron dados para poder destrabar el envío de granos a través de este corredor. El viaje de Putin, que se produce a pocos días después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitara Israel y Arabia Saudita, envía un fuerte mensaje a Occidente sobre los planes de Moscú de estrechar lazos estratégicos con Irán, China e India frente a las sanciones occidentales. Son las 5:55 y su noticia todavía esta semana hace eco el fallecimiento de un gran músico en territorio cubano. Roxana Romero amplía.
La industria musical cubana se viste de luto tras la partida física de César Pupi Pedroso. El pianista falleció este domingo en La Habana a los 75 años de edad. Autor con sellos inconfundibles y una larga trayectoria, fue director de la orquesta Pupi y Los Que Son, Son y cofundador con Juan Formel de Los Bam Bam. ¡Ay, Pupi! ¿Qué es eso, Pupi? El legendario artista compuso numerosas piezas del repertorio popular cubano, entre ellas El Buena Gente, El Negro Está Cocinando y Temba, Tumba y Timba, popularizadas por Los Bam Bam. Aunque no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento, el pasado mes de mayo se dio a conocer que estaba ingresado en un hospital de la capital cubana. También había sido parte de las agrupaciones Fascinación, Sensación, Revé y el Conjunto Bolero. La empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM expresó a través de su cuenta de Facebook: hoy la música cubana está de luto. La EGREM dice adiós a un amigo, un hombre que nunca se olvidó de ser fiel a su compromiso de artista. Lamentamos profundamente su partida y abrazamos a su familia y admiradores.
Dime, Bubi, ¿qué bola? ¿Lo hacemos diferente?
El compositor, arreglista, pianista y director nació el 24 de septiembre de 1946 en el barrio habanero de La Timba. Que en paz descanse. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Luces, cámara, acción. A propósito, el dúo de Chainsmokers grabará en un globo aerostático. Más noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento con Leonardo Bonet.
Don McLean ha escuchado durante décadas a la gente cantar su clásico American Pie al final de una fiesta y aplaude el esfuerzo. El cantante y compositor manifiesta estar muy contento porque American Pie es considerada una obra maestra y se ubica entre las 5 mejores canciones del siglo compiladas por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos y el Fondo Nacional de las Artes. McLean y su singular melodía sobre el día en que murió la música ahora son el tema de un largometraje documental titulado en inglés The Day the Music Died, The Story of Don McLean's American Pie, que se estrena este martes en Paramount Plus. Uno de los éxitos más recientes de The Chainsmokers es High, Alto, y ellos esperan hacerle honor a ese título. El popular dúo, integrado por Drew Taggart y Alex Paul, se apuntó para meterse en una cápsula presurizada atada a un globo aerostático que partirá dentro de un par de años y en la que actuarán a unos 32 kilómetros de la Tierra. La hazaña convertirá a Taggart y a Paul en los primeros músicos en presentarse en el límite con el espacio exterior, dijo Ryan Hartman, director general de la empresa de turismo espacial Worldview, a la agencia AP. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de tarde.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.